SER Podcast.
Diría que ha terminado, y si los nombres propios del día ayer eran Rodri, Lamín, Cucurella, los nombres propios de hoy son María, son Rosana, al menos dos mujeres asesinadas presuntamente por sus parejas en Toledo, en Málaga. Hay una tercera hallada muerta con signos de violencia en Benavís, en Málaga también, y la Guardia Civil está trabajando para determinar las causas y saber si es un caso de violencia machista. Algunas de estas mujeres estaban en el sistema Biogen. María supuestamente acordó con su pareja archivar su caso. Rosana no constaba en el sistema. Igualdad ha convocado el comité de crisis, donde están varios ministerios, los cuerpos policiales, la fiscalía, después de estos últimos crímenes machistas. Vamos a saludar a Sonia Bácaro, que es psicóloga clínica, es forense. Sonia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Marta.
Gracias por asomarte a la ventana siempre, o habitualmente acudimos te llamamos, te buscamos cuando ocurre algo así, que la verdad es que a mí me hiela la sangre. Estamos escuchando durante todo el día que en verano el riesgo de sufrir violencia machista aumenta, o al menos en los periodos vacacionales. También ha podido influir el Mundial. ¿Cuál es la razón? ¿Es que se convive durante más tiempo? ¿Qué explicación le encuentras tú, Sonia?
Ya, o sea, la razón siempre tiende a querer dar algún motivo de explicación. La explicación es mucho, no sé si más simple, pero sí más global. Este es el machismo de toda la vida, que lamentablemente continúa asesinando mujeres por el hecho de ser mujeres. Y entonces, hasta que no se decrete un estado de alarma, hasta que no haya de verdad una tolerancia cero, yo creo que esto no va a poder acabar, pero no tiene que ver ni el clima, ni la luz, ni el viento que sople de ningún lado. Esto es machismo puro y duro, individuos que todavía hoy conviven entre nosotros y que se consideran con el poder y la potestad de asesinar mujeres porque son inferiores y porque se las consideran de su propiedad.
Pero hay una cosa, es verdad, los asesinatos, por desgracia, están estancados desde hace años, los asesinatos de violencia de género, prácticamente uno semanal, medio centenar al año. Es verdad que no hay ni tolerancia cero, ni siquiera una tolerancia para felicitarse, pero no ha aumentado la intolerancia frente a estos hechos, no ha aumentado la situación. Estamos encontrándonos con asesinos, presuntos asesinos en nuestros casos, nacidos en los 80, es decir, ya sin ninguna vinculación, ni con una España antigua, ni con valores clásicos, tradicionales. ¿Qué es lo que está pasando?
Bueno, está pasando eso, que el machismo sigue gozando buena salud y que lamentablemente hay un cóctel que para mí es doblemente de alto riesgo, que es que ahora surge un negacionismo de este tipo de violencia que quiere mezclar todo en la misma bolsa, cuando en realidad este es un tipo de violencia puntual, es el asesinato de la mitad de la población del mundo. Por lo tanto, creo que amerita un estado de alerta al estilo que en su día el mundo se puso cuando fue el 11S. 20 años después seguimos desvistiéndonos en los aeropuertos y en todos los sitios de viaje, y a nadie se le ocurriría hacer una broma en esos lugares con que tiene una bomba o algo parecido. Yo quisiera que algún día con este tipo de violencia lleguemos al mismo sitio.
Sonia, ¿tú no crees que, porque cuando ahí están las cifras, dicen, bueno, pues se mantienen, ¿no? Pero no es una bomba de gas, una bombona de gas que explota, ¿no? O sea, una mujer que muere, es verdad que puede ser por un momento de ira de la pareja, del marido, del novio, pero es, al final, es una violencia de persecución, ¿no? Quiero decir, seguramente antes mucha gente en su entorno, algunas personas en su entorno, los padres, los primos, los hermanos, han visto, ¿no? Y fundamentalmente, unos espías estupendos que habría ahí, que somos los hombres, ¿no? No falta el dar el paso ese adelante de cuando vea, pues, el chiste, la broma, la bofetada, la aguantada. Quiero decir, no esperar hasta que la bombona de gas explote, la ira, que no la educamos desde pequeño, todo ese tipo de cosas. ¿Qué se puede hacer? Porque, claro, luego hablamos del machismo en general, todos estamos de acuerdo en todo eso. Es verdad que estamos mucho más concienciados en teoría, pero habrá que hacer algo, ¿no? Habrá que poner alguna medida
menos
que empiece a funcionar.
Menos del 2% de las denuncias las presentan familiares.
Eso es. ¿Qué se puede hacer, Sonia?
Yo estoy totalmente de acuerdo con esto que tú planteas y creo por eso yo hablaba de tolerancia cero, porque esto no se puede tolerar ni lo más mínimo, que cuando uno escuche cosas del estilo de te voy a matar o por qué no te callas o callada estás mejor, etcétera, etcétera, poner freno a esas violencias, la desvalorización, las amenazas cotidianas, eso es tolerancia cero, eso no se tendría ni siquiera que hacer como chiste. El ejemplo que yo di de a que a nadie se le ocurre hoy en día en un aeropuerto hacer una broma con una bomba, tendría que pasar lo mismo con este tema, pero claro, si empezamos negándolo, diciendo que todas las violencias son malas, claro, o sea, todas las violencias es ninguna violencia. O sea, por lo tanto, la violencia contra las mujeres es una violencia específica y tiene una escalada, no forma parte de un ataque de ira. Estos individuos saben muy bien lo que hacen. Lo planifican, ellos mismos dicen de la cárcel se sale, pero yo, tú no, de la tumba no, y o sea que están absolutamente concienciados de lo que van a hacer, incluso a veces hasta en las prisiones los aplauden, entre comillas, de verdad, esto es algo que o nos ponemos a por ello todos, nos entendemos que todas y todos estamos convocados y somos parte de la solución, o esto no se va a poder remediar. Tampoco con decir se congela la cifra podemos decir que está bien, porque nadie pretendería que se hubiesen congelado las cifras de, por ejemplo, de atentados terroristas. Claro. Nadie podría convivir con esa cifra. ¿Por qué lo tenemos? Podríamos normalizar esta otra, ¿no? Sí. Yo entiendo que tú lo que apuntas es que no va, o pareciera que no va a más, entre comillas, pero es que eso ya es muchísimo.
Oye, decía Marta, nos recordaba que solo el 2% de las denuncias las presentan familiares que están alrededor ya asistiendo, lo que decía Pablo. Pero yo quería saber si sabemos con algún dato estadístico, lo que sea, ¿cuál es el motivo principal por el que las mujeres no se atreven a denunciar o no denuncian?
Bueno, yo creo que uno es este que tú acabas de mencionar, el entorno. El entorno no es solo el familiar, también es el institucional, es el sistema. El sistema y las instituciones no son muy amables cuando una mujer va a denunciar. Es verdad que hoy en día hay muchos funcionarios y funcionarias muy bien formados que están concienciados, pero las mujeres lo que cuentan es he ido a denunciar y me han dicho que esto no es verdad. He ido a denunciar y me han cuestionado si estoy muy segura. O sea que todavía esas escenas siguen sucediéndose, con lo cual hablemos de todo el entorno, no solo el familiar, que ya es muy importante porque es el que convive con ambos, pero también el sistema y las instituciones, por supuesto, tendría que ser parte de poner el freno a esto, ¿no?
A mí me parece muy bajísima, desde luego, la cifra que ha dado Marta del 2%, nunca lo había imaginado, pero también me parece un poco naif, porque lo hemos escuchado ahora también en el boletín, en boca de una representante del gobierno, un poco ingenuo, claro, que las familiares o las amistades o los conocidos o los compañeros de trabajo, claro, no pueden hacer esa labor. Estamos al encuentro de dos personas adultas. Yo no sé si se puede, por ejemplo, se puede replantear, Sonia, la vida en pareja, se puede replantear plantear lo de los alejamientos, dar más alejamiento, un alejamiento ya no solo como condena, sino como preventivo, como una situación que se ve que hay una tensión que puede estallar y decretar ese alejamiento. Es decir, eso serviría de algo, porque esto solo ocurre, la violencia que siempre, mayoritariamente, abrumadoramente, es del hombre contra la mujer, solo ocurre en ese ámbito, no ocurre en el ámbito laboral, no ocurre en el tráfico, no ocurre en las calles. Es decir, habría que replantearse el funcionamiento de la pareja, habría que replantearse los alejamientos.
Es verdad que los asesinatos, que es la violencia de género extrema, ocurre en el ámbito íntimo, digamos, o de pareja, y no en el trabajo o en la calle, entre comillas, pero el machismo está en todas partes, eso por un lado. Que hay, no hay una sola solución, esto es multi soluciones que hay que plantear, que pasan también por concienciar al entorno, pero no únicamente, por supuesto. No podemos dejar la responsabilidad en el entorno o en la víctima, por ejemplo, diciendo, bueno, ella lo dejó que vuelva. Ahí tiene que estar la sociedad y tienen que estar las instituciones diciendo, no, no se puede, y actuando de oficio. Porque esto del libre albedrío no se da en todas las cosas. Yo no puedo ir a vender un riñón libremente, por ejemplo. ¿Por qué puedo decidir libremente, libremente entre comillas, por supuesto, entiéndanme, una víctima nunca decide libremente, pero que el individuo, o sea, archivar la denuncia o ver, o sea, fiscalía tendría que poder investigar qué es lo que lleva a esa señora a querer archivar o a retirar la denuncia, que a veces tiene que ver con precisamente con la misma violencia de la que parte su riesgo, que es el individuo que la está amenazando, que le está prometiendo, que le está diciendo. Entonces, sí, perdona.
No, quería decir que hay una cosa, es muy curioso, cualquiera que haya hecho un reportaje medio en profundidad sobre esta cosa se da cuenta de que un maltratador se parece a otro maltratador, igual que el yonki se parece a otro yonki, porque hay la fisonomía del maltratador es muy parecida. Y una de las cosas que hace, pues del control, ¿no? Del no te pongas eso, del cómo vaya, no hables con tu hermana, porque si hablas con tu hermana tal, o te pongo mala cara, y cómo va, y mientras que eso le vaya funcionando, no pasa a mayores. Quiero decir, el círculo del miedo, ¿no? Hay una cosa muy importante que es el círculo del miedo. ¿Cómo ves luego? Me acuerdo de una historia en un pueblo de Sevilla, cómo los hijos estaban absolutamente amedrentados por el padre. Quiero decir, es meter ahí, ¿no? Como decía antes, pequeños espías, ¿no? De buena voluntad.
Eso justo le quería preguntar yo a Sonia, porque claro, cuando hay una señal de maltrato, cuando hay amenazas, aunque sean mensajes de WhatsApp, ¿no? Cuando hay algo tangible, digamos, que puedas demostrar un posible riesgo, está claro que hay que actuar y que hay que denunciar. Pero Sonia, ¿una mujer que sienta miedo puede denunciar?
No, por supuesto que le cuesta muchísimo. Por eso hay servicios donde tenemos que decir a las mujeres que vayan. El primer paso a veces, y no siempre, por no decir casi nunca, es la denuncia. Para denunciar hay que estar relativamente fuerte. Es verdad que a veces la mujer se anima, denuncia, y en el mismo sitio donde va a denunciar le dicen, bueno, pero usted está seguro, mire que esto no creo que vaya a ningún lado, y se ponen a hacer como un análisis de causa que no ha lugar, vamos, de ninguna forma. Pero claro, yo he tenido pacientes que han vuelto 3 veces de querer ir a denunciar porque han sido disuadidas, y eso hay que saber qué está sucediendo.
Y todavía, entonces, ¿a dónde puede acudir una mujer, eso, que sienta miedo aunque no tenga una prueba tangible de una amenaza inminente?
A ver, la prueba la tiene porque le ha sucedido. Las mujeres no denuncian porque no salió el sol. Las mujeres denuncian porque llega un momento que están hartas y no aguantan más, y aparte tienen miedo y creen y confían en el sistema que las va a proteger. Si el sistema no les contesta en el mismo sentido, sino que responde disuadiéndola, lamentablemente hemos fracasado. Entonces, también hay que concienciar a todo el entorno donde entran las instituciones para que, por favor, entendamos que estamos frente a un problema muy grave. O sea, yo, España tiene una lucha contra el terrorismo que es modélica y a lo mejor tendríamos que poder tomar ese modelo, tolerancia cero, que toda la sociedad diga basta ya, porque no es que se mata a una mujer y entonces no vamos a hacer tanto alarde, es que esto es insoportable. Ya,
Sí.
de hecho, el machismo ha asesinado más víctimas mujeres que ETA en toda su carrera terrorista, con lo cual yo creo que vamos tarde con el estado de alarma, ¿no?
Sí. Bueno, el teléfono 016, recordamos que atiende a las víctimas de violencia machista, a sus familias, a su entorno, las 24 horas del día, todos los días del año y en más de 50 idiomas diferentes. Y recordar también que el número no queda registrado en la factura telefónica, pero sí que hay que borrar la llamada del teléfono. Sonia Bácaro, psicóloga especialista en violencia contra las mujeres, muchísimas gracias una tarde más por asomarse a la ventana.
Gracias a vosotros por tratar este tema. Buenas tardes.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.